8:36, llega completamente asfixiado Antonio Martín Bomón, buenos días.
Pidiendo
una moción de censura absoluta y de, no sé si cárcel incluso,
sin duda,
para los promotores del Día Sin Coche.
A los promotores del Día Sin Coche, porque no tienen legitimidad, porque desde luego hay más coches que nunca en las calles.
Eso estábamos, es que estábamos mirando un poquito cómo se circula por Madrid con la DGT y con el Centro de Patrullas del Ayuntamiento. Una catástrofe es esto,
también, hay completamente. Coches por todos los atascos en todas partes. Y entonces, claro, estos señores pues tendrán que poner a otros líderes que tengan más credibilidad.
Bueno, ya estamos viendo esto, venimos empapados de la crónica política. Antonio Martín Bombón, director del Semanal Digital, bienvenido a pesar
Muchas
de todo.
Gracias.
Javier García Vila, director de Europa Press, buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
Estás en ello, ¿no? Tú apoyas la moción.
Sí, apoyo la moción porque es verdad que hoy había muchísimo tráfico, quizá por la lluvia y porque ya se ha recuperado la normalidad. Pero claro, esto de los días tiene cierto, bueno, pues como concienciación, pero da muy poco juego y vale para muy poco. Lo que sí que vale y va a ser muy importante es una noticia que yo no sabía, que he leído esta mañana en El País, que es que se va a cerrar todo el centro de Madrid al tráfico a partir de enero. Eso sí que me parece una noticia relevante. Eso sí que es ir contra el tráfico y veremos a ver las consecuencias, porque desde luego operativamente va a ser un lío tremendo. Espero que salga bien, porque es que es toda la Almendra Central de Madrid cerrada al tráfico a partir de enero.
El problema es ir contra el tráfico o contra los ciudadanos que utilizamos coches.
Por eso, claro, es que pues hay que moverse con coches.
Se puede armar un follón importante,
sí, sí.
No te creas tú.
Me ha sorprendido, yo no conocía esa noticia, no sabía que estaba ese plan y me ha parecido muy, muy relevante, porque es que es un área muy importante de Madrid que se va a cerrar al tráfico, salvo para los residentes. Claro.
Vamos a intentar enterarnos en Hoy en Madrid, a ver para cuándo es esto, para irnos preparando. José Manuel Pazos, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Como José Manuel ha venido en bicicleta.
Claro.
Sí, nada, viene estupendo.
Acabo de dejar el casco.
Tienes
casco
todo
abajo.
El aspecto de haber venido en bicicleta.
Déjame que te diga que España es un país donde la industria del automóvil es muy importante. Y hoy un periódico económico español abre su portada titulando Más coches made in Spain. Los nuevos modelos elevan la producción nacional un 14%. Bueno, algo bueno tiene que tengamos tanto tráfico.
Pero
vendemos más automóviles. Esto es economía y empleo. De modo
yo he
que
leído ese
la
titular
otra cara de la
y cuando
moneda.
He leído lo demás he pensado que se refería a Artur Mas.
Tienes razón. Has tardado 3 minutos, Antonio, en traer al protagonista de todas las conversaciones.
Bueno, he de advertiros que hoy, además, 5 días a más de coches, habla de una crema secreta que hace
furor. Bueno, esto te tiene a ti enloquecido, pero ¿es para hombres o es para mujeres?
No,
una
sé,
crema
yo.
Secreta de una tienda de un supermercado,
de
una cadena de supermercados. Oye, según la OCU, es la mejor crema que hay para el envejecimiento y cuesta 2 pesetas, comparada con otras que cuestan un dineral.
Eso demuestra el poder de las organizaciones de consumidores, que en sus estudios, que no son, en fin, son revistas de tirada relativamente limitada, son capaces de que un producto desconocido de repente ocupe una portada de un periódico.
Sí, son estas cosas virales. Yo recuerdo hace un tiempo, no hace demasiado, yo que no sé absolutamente nada de cosmética, nada, o sea, lo ignoro todo, se creó una especie, no sé si era leyenda urbana, de que Isabel Preli se compraba las cremas en Mercadona. Y entonces a partir de ahí yo que no sé nada de este asunto empecé a ir a todas las chicas y a todas las mujeres decir que eran muy buenas las cremas estas de Mercadona, que seguro que sí, que yo no tengo ni la más remota idea, pero todo vino por esa especie de leyenda que no sé si es cierta o no, de Isabel Preli, que efectivamente parece que tiene un cutis bastante cuidado, pues se lo compraba en Mercadona, ¿no?
Sí, se lo cuida bastante su cirujano, entre otras cosas, pero en fin, las cremas van muy bien. Que no vamos a hablar de cremas,
sí,
Carlos,
pero desviamos.
Y no. Que hay otras cosas. La crónica política no va por ahí.
Está
un poquito reiterativa, eso sí, parece esto el Día de la Marmota con Artur Mas, pero en fin, que hay
bueno,
otras cosas.
Sí, Artur Mas, es que estamos esperando que firme ese decreto de convocatoria, el referéndum. Él no ha dicho cuándo va a ser, sigue manteniendo esa parte en secreto. Se espera que sea esta semana y se supone que antes del viernes, ¿no? Porque el ex honorable tiene cita en el Parlamento catalán ese día. No sabemos y es capaz de hacerla coincidir, Artur Mas. No, yo no lo descarto.
Pues,
desde luego,
con el viaje a China de Mariano Rajoy parece que sí.
Bueno, además Artur Mas, que ha pedido a Rajoy en las últimas horas que no eche mano de la Constitución, ¿no? Para evitar el referéndum catalán. Son las cosas de Artur Mas. Pedro Sánchez, que ha dicho de todo esto, ha llamado insensatos a unos y a otros, ¿eh? Tanto a los independentistas catalanes como al gobierno. Por cierto, un Pedro Sánchez que también ha dicho Eli que de pactar con Podemos nada de nada. Se lo ha dicho a los empresarios en una reunión de empresarios catalanes. Y tenemos manifestaciones ayer contra esa reforma de la ley del aborto. Se siguen manejando encuestas en el Partido Popular. Y tenemos también hoy, Eli, a Esperanza Aguirre en Plaza de Castilla, delante de un juez que la va a tomar declaración como imputada en un presunto delito de desobediencia. Ya veremos también qué ocurre con esa cita. Expectación mediática máxima ya a esta hora en Plaza de Castilla. Conductos para ponerse en contacto con nosotros. Arroba Hoy en Madrid en Twitter, en Facebook somos Hoy en Madrid Mañana y tenemos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Ahí estamos.
Bueno, pues ya saben ustedes que pueden opinar lo que quieran sobre lo que vamos a hablar en esta tertulia y también sobre la entrevista que vamos a mantener a eso de las 9:15 con la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Pero vamos a empezar por el principio, que es el mismo de todo. Es el día de la marmota completamente, esto de Artur Mas, su consulta, que parece que la va... Él ha dicho, por lo menos, que la va a convocar, que va a firmar ese decreto que daría luz verde a la convocatoria esta semana. Eso sí, ha dicho que está esperando astutamente a decidir en qué momento lo va a hacer. Lo que lo va a hacer está clarísimo. Y le pide, que esto es lo mejor de todo, a Mariano Rajoy, que no utilice la Constitución para frenarlo. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado.
Entrando en esta cuestión, en el fondo de que tú planteas, ¿no? Me parece una paletada del político menor este juego al ratón y al gato, que como tiene una semana para firmar el decreto, pues está, parece, esperando que Mariano Rajoy se vaya el martes por la noche a China para pillar a contrapié al gobierno.
Pues
como
si
el gobierno no tuviera todo preparado y el miércoles, pues si lo firma el martes por la noche, pues convocar a un consejo de ministros presidido por la vicepresidenta
y
se pusieran en marcha las medidas que se han adoptado, ¿no? Pero me parece, bueno, pues me parece, bueno, que da categoría también del político ante el que estamos. El auténtico problema es que este político ante el que estamos es el representante de una comunidad autónoma como es Cataluña, con 7 millones de personas, que ha montado el lío que ha montado, que ha llevado a una división social importantísima y que encima, y termino por esto último que tú decías, encima no comprende que la democracia es votar, evidentemente, pero también es votar respetando unas leyes que son la Constitución y las leyes que tienen vigentes, ¿no?
Claro, es que lo que está haciendo en estos momentos Artur Mas, Javier, es contraponer ley frente a democracia, que esto es, yo creo que esto no tiene precedentes.
Sí, seguro que tiene algún precedente, lo que pasa que seguro que cualquier precedente sale mal, porque es que no se puede contraponer.
Hitler en Alemania.
No quería
antes del nazismo, por ejemplo.
No quería llegar a eso porque yo creo que las circunstancias y todo es muy diferente, pero lo cierto es que no puede ser. Es decir, vamos a ver, la ley surge de la democracia, es la democracia la que crea la ley. Y es verdad que la ley cobija y ampara la democracia, pero también la limita, como nos limita a todos. Por tanto, no se puede contraponer. Es que la insistencia de Artur Mas y de Junqueras y del independentismo catalán en estos años ha sido intentar contraponer democracia frente a legalidad. No, es que son las dos caras de la misma moneda. Es que una no se entiende sin la otra. Es que es lo mismo. Y es que fuera de la legalidad está la selva. Y eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Por tanto, es que es una contraposición absurda, ¿no? Y yo, pues sí, estoy de acuerdo con Antonio. Quiero decir que es este juego pequeño de tácticas pequeñas sobre cuándo firmo, cuándo no firmo, es que es irrelevante porque al final la respuesta del Estado está perfectamente preparada y el Estado no se para porque el presidente del gobierno se vaya a China. El Consejo Ministro lo puede presidir perfectamente la vicepresidenta. Incluso el presidente del gobierno puede poner su firma en el recurso mediante firma electrónica desde Pekín o desde donde sea. Es decir, es que pensar que el Estado se para por eso es un poco absurdo. Y yo, por terminar, también resalto una cosa. Se va a firmar el decreto de convocatoria la misma semana en la que va a comparecer Jordi Pujol para dar explicaciones. Bueno, en fin, ya veremos si da explicaciones para hablar de sus cuentas. Quiero decir, no hago relación entre una cosa y otra, pero sí señalo la coincidencia.
Bueno, tú no quieres hacer relación, pero no deja de tenerla absolutamente. Cuando él habla de esos determinación, firmeza, habilidad y astucia, y sobre todo esto último, dice, y sobre todo esto último, es evidente que la astucia tiene que ver también con los tiempos. Y no cabe duda de que la comparecencia de Pujol, hoy por hoy, como interés mediático, está muy por encima y tiene más capacidad de durar, de permanecer en el tiempo, que aquello que tenga que ver con que la firma o no en un determinado momento y cómo responde Rajoy si está en China o no está en China. Entonces, este juego de la astucia, de todas maneras, es curioso porque cuando él dice que Cataluña se va a basar en esto, el proceso independentista catalán se basa en esto, no dice consenso, que esto, coño, parece que abandonamos ya el consenso, pero si yo llevo 30 años o 40 años de hablar nada más que de consenso, no habla de ley, no habla de cohesión social, no, habla de astucia, y sobre todo astucia. Bueno, en fin, vamos a aprender a ver, dicen que es la característica del zorro, ¿no?
Y siguen poniendo encima de la mesa el proceso escocés, que este fin de semana se ha visto cómo ha fracturado de una manera increíble la sociedad escocesa, ¿eh? Porque hasta ahora sí había independentistas y había unionistas, pero a raíz del referéndum ha habido este fin de semana enfrentamientos entre unos grupos y otros que realmente preocupan, ¿no?
Claro, porque es lógico. Cualquier proceso de este tipo divide una sociedad, mucho más una sociedad como la española, que es una sociedad mediterránea, donde los sentimientos se exteriorizan incluso mucho más que en otro tipo de sociedades. Pero es que, aparte de todo, hay una diferencia entre el proceso escocés y el español. Es que allí no vulneraban la ley, pero aquí llevar el proceso a sus últimos extremos es vulnerar la ley, con lo que la confrontación social va a ser mucho mayor que allí, porque allí al fin y al cabo era una consecuencia de la ley, pero aquí no. Y claro, el auténtico problema es que el soberanismo se tiene que empezar a dar cuenta, como se dio cuenta también el nacionalismo catalán cuando el Estado Libre Asociado de Ibarreche no pudo ir a ningún lado, que ha llegado a su etapa final. Porque a partir de este momento, en un Estado de Derecho, lo que se van a encontrar ya es el Código Penal. Y por consiguiente, serían unos locos los dirigentes de la Generalitat de Cataluña si verdaderamente tiran por tierra absolutamente todo, porque con lo que se van a encontrar son con los tribunales, que seguramente lo van a juzgar por desobediencia, desacato a los jueces e incluso por prevaricación.
Lo que pasa es que, Antonio, siendo absolutamente verdad y no pudiendo discutir que la ley tiene que ser el anclaje, tú no puedes convencer a una sociedad solo por normativa. Tienes que tener tenemos que ser capaces de generar desde un ámbito de poder tan inmenso como es el de un gobierno en España, tienes que tratar de poner en juego otras cartas de la baraja, porque solo la ley como argumento, pues oye, la ley están, pero mañana no están, digamos, es un producto humano. Entonces yo, eso es un poco lo que echo de menos en toda esta, en la contrarréplica, porque él, sin embargo, fíjate si juega, hay que reconocerle esa inteligencia, juega a un montón de barajas y es capaz de combinar en cada momento aquella que mejor le viene al caso, y nosotros, agarrados al palo de la bandera de la ley, con eso pretendemos resolver todo. Las leyes cambian, y eso me preocupa un poco. Y tú hacías referencia a la sociedad mediterránea, lo comentábamos antes de entrar. España es un país que ni siquiera ha tenido todavía el tiempo para que la historia tan reciente como es una historia de la guerra civil seamos capaces de aprender de ella, y uno ve comparables en Europa con situaciones bastante más recientes, y ve cómo los chavales en Alemania van a Polonia, los de Polonia van... Claro. Hay una cultura de cohesión social. Aquí en España no hemos sido capaces de crear esa cultura de cohesión social. E insisto, la ley me parece un argumento muy importante, pero no puede ser exclusivo.
Lleva razón, y te dejo ahora mismo la palabra, Javier, en una postilla solamente. Lleva razón en lo que tú dices. Yo creo que ahora que el desafío soberanista ha llegado a su fin, porque ya es el Código Penal lo que tiene enfrente, ahora, evidentemente, es el momento de hacer política. Y ahora es el momento de que todas esas personas que salieron en la manifestación de la Diada, que estoy convencido que no todos son independentistas, pero que sí son todos gente que está enfadada, probablemente por lo que ellos entienden una cerrazón de Madrid, entre comillas, ahora es el momento de hacer las propuestas. Y seguramente, claro, pues hay que mejorar la financiación autonómica que le están pidiendo todas las comunidades autónomas, y otros pasos que hay que dar para que el anclaje, no solo de Cataluña, sino de las demás comunidades autónomas de España, incluyendo Madrid, pues sea un anclaje menor en este estado que nos hemos dado.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo primero era poner bien claro, dejar bien claro que nadie se puede saltar el Estado de Derecho. Eso es lo primero, eso es básico, porque es que si no es imposible la convivencia. Es decir, entonces sí que la estructura del Estado salta por los aires. Entonces lo primero es demostrar y dejar bien claro que eso no puede ser. Porque además es que Artur Mas lo ha hecho muy mal. Es decir, viene a Madrid a pedir al presidente del gobierno y no le deja ninguna salida. Le dice esto o nada. Bueno, pues es que entonces es nada, porque es que además le ha pedido al presidente del gobierno lo único que no le puede dar, que es la fractura de la soberanía nacional, que está recogida en la Constitución, que ha prometido guardar y hacer guardar. Por tanto, eso era imposible. Pero una vez que se ha demostrado que el Estado de Derecho no se puede romper, no se puede estirar, no se puede fracturar, efectivamente hace falta una respuesta política. Yo creo que para enfrentarse a los problemas, lo primero es ponerles nombre y valorarlos en su magnitud. Y tenemos que reconocer que en los últimos años se ha producido un movimiento, yo no voy a calificar si mayoritario o no, pero se ha producido un movimiento enorme, transversal e intergeneracional de catalanes que no están de acuerdo con el statu quo. Y eso hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos no podremos enfrentarnos al problema. Y a eso hay que darle una respuesta política, que ya veremos cuál es. A mí lo que me gustaría es que hubiera una respuesta política pactada por el PP y el PSOE. Que se hiciera una propuesta constructiva, que en cierto modo o en la medida de lo posible desarmara algunos de los argumentos que están utilizando en Cataluña para rechazar la convivencia con el resto del Estado.
¿Pero tú estás de acuerdo que una base importante es de orden económico? Es decir, que en ese
sí, pero ya no solo eso, ¿eh?
Porque
ya no solo eso.
Por osmosis se ha trasladado a otros ámbitos de la sociedad. Lo que pasa es que Cataluña ha pedido un modelo, Javier, que tenemos que ser conscientes desde el punto de vista económico, que la propia Unión Europea rechaza, que es el modelo vasco. Un modelo de
bueno,
cupos,
ellos no han pedido el cupo, ¿eh? No, que se parece, seamos precisos.
Pero, Javier, algo que se parece mucho a eso. Es decir, que obviamente su conocimiento de cuáles son las reglas del juego le impide ir hacia un modelo que la propia Europa rechaza, con lo cual lo van a ir adecuando, pero esencialmente supone el manejo del presupuesto casi al margen del presupuesto español.
No, yo no digo que efectivamente haya querido un modelo de cupos, no sé cuál sería el modelo. Lo cierto es que por mucho que el resto de España nos cueste, por mucho que el resto de España, yo he escuchado a los presidentes de las comunidades autónomas rechazar cualquier trato de favor hacia Cataluña, lo cierto es que hay que hacer una propuesta política.
Ya, pero el auténtico problema es que ya no es un problema que el modelo de cupo desde la Unión Europea se rechace. El auténtico problema es si este Estado tiene viabilidad, si las comunidades autónomas más grandes, más importantes, van al modelo de cupo. Porque, claro, ¿dónde queda la solidaridad interregional en la que se basa la Carta Magna española? Porque, claro, si Madrid y Cataluña en estos momentos se salen del modelo de cuota general y no participan en esa solidaridad,
es imposible la financiación autonómica.
Evidentemente,
¿no?
Las demás comunidades autónomas seguramente no van a poder seguir viviendo así. Y nos estamos encontrando con un problema que, además, es la verdad de lo que hay. Porque los nacionalismos ahora periféricos, los nacionalismos pequeños en toda Europa, fundamentalmente no enarbolan banderas políticas como hace un siglo. Ahora lo que enarbolan son banderas económicas, banderas egoístas, es lo que quieren. Lo que quieren es hacer vivir mejor a sus ciudadanos en contra de la solidaridad de los ciudadanos que han vivido en el reparto general. Y ese modelo de insolidario, de separación, se ve favorecido fundamentalmente por la cesión que estamos haciendo hacia arriba a los órganos supranacionales como comunidad autónoma, como Unión Europea, etcétera, etcétera, y hacia abajo potenciando evidentemente las comunidades autónomas o regiones y dejando prácticamente sin viabilidad a los Estados-Nación.
Uh-huh. Oye, ¿y creéis que esto se podría solucionar con un cambio de la Constitución, que es lo que está proponiendo constantemente Pedro Sánchez? Lo digo también porque lo de la Constitución es que me parece que se ha convertido en un problema. Hoy en la portada del Mundo podemos leer que la Constitución sale de los libros de texto del País Vasco. La Consejería de Educación elimina todas las referencias a la Carta Magna en las aulas en contra de lo que ordena la LOMCE.
Sí, pero eso no es porque la Constitución sea un problema, sino porque algunos son...
Consideran que, claro, la Constitución es un problema,
que la
tal
Constitución
y como está.
No les ampara a ellos.
Entre ellos Pedro Sánchez, cuidado, que dice, bueno, que hay que cambiarla.
Yo creo que la Constitución no es un texto sagrado. O sea, que si la Constitución se puede reformar. Una Constitución, por definición, no debe reformarse cada legislatura, porque es una ley de leyes, es la ley que cobija al resto. Por tanto, yo creo que eso es evidente. Pero dentro de eso tampoco pasa nada porque se retoque cada 40 años o el tiempo que haga falta. Yo no me parece que sea un texto sagrado. Lo que sí que creo, y esto me parece esencial, que para abordar cualquier reforma constitucional hace falta, desde luego y cuando menos, un acuerdo entre el PP y el PSOE. Tener las ideas muy claras, saber qué se va a reformar, para qué, cuáles van a ser sus consecuencias, hacer una propuesta inteligente, estratégica y bien pensada y proponérsela al resto de grupos para que se incorporen a ella. Y eso yo creo que ahora mismo está muy lejos de ocurrir.
Está muy lejos de ocurrir, y déjame que te haga la pregunta, aunque lejos de ocurrir, ¿por qué crees tú que lo está? ¿Porque PSOE y PP realmente no se ponen de acuerdo o porque es difícil luego migrar ese consenso afuera? Porque no. A mí lo que me preocupa fundamentalmente, Javier, es que estamos en una situación donde la zona de encuentro entre Partido Socialista y Partido Popular es cada vez menos común, es decir, pero se lee y en ámbitos donde, bueno, hablaremos ahora seguramente de temas de electorales aquí en Madrid, pero yo veo las declaraciones del candidato potencial a la alcaldía de Madrid y de con Podemos ya veremos si pactamos o no, porque no he leído su programa, pero lo que te digo es que no pactamos con el Partido Popular.
Bueno, pero
este tipo de discursos que entendidos en clave política, pero el último término al final.
Pero sería así. Si tienes toda la razón, pero al final sería muy triste, porque lo cierto es que estamos viendo que quizá, sin quizá, los dos únicos partidos que de verdad defienden el Estado son el PSOE y el PP, ¿eh?
Claro, por eso, Javier, yo creo que a partir de ahora vamos a encontrarnos con más terrenos de consenso del Partido Popular y el Partido Socialista. Ojalá. Porque hasta ahora, esto era un modelo bipartidista, derecha e izquierda, donde los dos se enfrentaban. Pero esto ha cambiado. Ahora hay otras fuerzas políticas que han irrumpido con fuerza en el proceso electoral. Y fuerzas políticas que van a ir en contra de los dos partidos que defienden el sistema que hay. Por tanto, seguramente vamos a ver modelos de convivencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista mayores de lo que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Pero después me gustaría también añadir una cuestión a lo que fundamentalmente planteaba Sally, esto de que se retira el tema de la Constitución en el País Vasco. A mí me parece que donde hemos llegado con Cataluña, donde llegamos en su día con el País Vasco, tenemos que poner el foco verdaderamente donde está el problema. El problema está en unas transferencias de educación a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde durante 35 años a esos niños se les ha dicho que el enemigo era España y que España era quien les estaba robando y por eso no les llevaba, no podían vivir mucho mejor
pero
de lo
eso,
que están viviendo.
Antonio, ¿pero se ha visto durante 35 años y nadie ha hecho absolutamente nada? Porque a ver quién es el guapo que ahora tira para atrás las transferencias.
Hemos formado generaciones de vascos y catalanes con muy arraigado el odio a lo español, y hemos regado tanto el jardín de la división y tampoco el jardín de lo que nos une a todos, que lo que nos está pasando es lo mínimo que nos podía pasar, ¿eh?
Ya, pero es que era fácil contar con un partido como el PNV y con un partido como Compromís y Unión para luego sacar los presupuestos adelante cada año en Madrid. Entonces, claro, con ese,
claro, pero
en ese especie
es que
intercambio,
se ha jugado con fuego y al final nos estamos quemando.
La política, o sea, sí, la política cortoplacista que han tenido las dos grandes fuerzas políticas españolas es tan peligrosa, que ahora, bueno, pues demasiado poco está pasando, ya digo, porque somos en buena medida un país muy moderado. En otros sitios seguramente se hubieran sacado las piedras del tiesto.
Bueno, no es el único problema que hay sobre la mesa el de Cataluña, que ya aburre a todo el mundo, pero hay que seguir hablando de él. Pero luego cada partido, o por lo menos los dos grandes partidos, tienen cada uno su problema particular. Vamos a empezar por el del Partido Popular, que no es otro que los miles de votantes que amenazan con no volver a votar al Partido Popular a cuenta de la, no sabemos si retirada, suspensión, puesta en modo espera del proyecto de reforma de la ley del aborto. Este fin de semana, ayer mismo, pues muchos miles de personas han salido a la calle en distintas ciudades de Madrid reclamando al gobierno que donde dijo Diego no diga ahora a Diego y que haga el favor de cumplir con su programa electoral. Y amenazaron algunos de los portavoces de estas movilizaciones directamente con retirar el voto al Partido Popular, que ahora está entre la espada y la pared, porque a ver qué es lo que hace. Se ha cundido por lo menos la teoría o la hipótesis de que el Partido Popular ha paralizado esta ley precisamente por motivos electorales. Bueno, pues ahora los votantes amenazan electoralmente al Partido Popular. Yo no sé cómo veis esto, Javier.
Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que creo, lo que supongo que están haciendo en el Partido Popular es poner en una balanza el riesgo de que estos votantes que están amenazando con no irse se vayan, cuántos son, y el riesgo de que otros votantes, digamos, por utilizar un término en el que todos nos entendamos, un poco más moderados, se vayan también. Entonces yo supongo que ellos han llegado a la conclusión de que son muchos más los que se irían si sacan adelante la ley que los que se pueden ir si no la sacan. Es un cálculo político. Yo creo que los partidos políticos siempre hacen estos cálculos. A partir de ahí, pues se decide. Lo cierto y verdad es que yo ahora no hago ninguna valoración moral sobre la ley, pero sí una valoración política. Lo cierto es que el ministro Gallardón se metió en un lío tremendo cuando tenía muy fácil. Porque es verdad que se alega, no, es que iba en el programa electoral, pero podía haber esperado perfectamente a la sentencia del Constitucional, que es lo que están diciendo ahora, ¿no? Y yo creo que él quizá no valoró o no vio venir la enorme polémica que había generado un tema que es un tema de una complejidad ética tremenda, en la que prácticamente hay tantas opiniones como personas, ¿no? Y que efectivamente yo sí creo que los políticos tienen que intentar llegar a un consenso que permita que esta ley no se toque en 50 años o no se toque nunca más, ¿no? Porque cada vez que se toca genera una enorme polémica, puesto que atañe a convicciones íntimas personales de cada persona.
Peor no lo podía haber hecho.
Tú lo dices con más claridad que yo.
Sin duda alguna, el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral. buena medida una buena mayoría, sobre todo de la militancia del Partido Popular, no del votante del Partido Popular, la militancia del Partido Popular cree que la ley ha ido, debía de haber sido cambiada. Seguramente no querían que se fuese tan allá como ha ido el propio ministro Gallardón, no sé verdaderamente, se hubieran conformado con volver a la ley ley del 85, que parecía que había un gran consenso, porque es verdad que fue una ley que sacó el gobierno de Felipe González en el 83, pero que el Partido Popular, Alianza Popular en aquel momento, presenta un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional matiza esa ley, y en buena medida es una ley que...
Sí, no, hasta que Zapatero no la volvió a sacar a la palestra, estaba ahí, claro, nadie...
Entre los dos gobiernos. No, Zapatero saca la ley del aborto fundamentalmente para aislar al Partido Popular en el debate político, es decir, por razones estratégicas. Pero seguramente por razones estratégicas, ahora que parece que el Partido Popular, por razones estratégicas, aparca la ley, el Partido Popular no tenía por qué haber sacado la ley adelante. Es decir, debía haber dicho, estamos esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y después haremos una ley acorde con ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y lo hubieran entendido todos sus votantes y no hubiera creado el follón que se ha creado. Mira, me decían hace poco que Mariano Rajoy, fundamentalmente lo que le dijo a Gallardón cuando se reunió con él, mira, Alberto, es que todos mis amigos, que son todos del Partido Popular, cuando se reúnen conmigo, lo que me dicen es que están hartos de tener que tener todos los días discusiones con sus hijos por el tema de la ley del aborto. Es que has creado un problema en España donde no había ningún problema y que evidentemente eso es lo que le hace... dar marcha atrás. Ahora, la solución que han adoptado es una solución peligrosísima, porque han quedado fatal en estos momentos. Transmitir a la sociedad española que se cambia de criterio ideológico por votos, yo no sé cómo le va a salir al PP, ¿eh?
Ahora, no sé quién es el responsable de redactar los contratos, llamémosle sociales, que supone un programa electoral. Cuando un partido se compromete, lo lógico es que lleve a cabo y cumpla con ese compromiso. Ahora llega el momento donde efectivamente, por un tema de cálculo de rédito político, se decide que esta situación pues no parece que sea la que sea más conveniente, incluso socialmente. Yo creo que esas reflexiones, de todas maneras, y sí me parece importante esto que destacabas, Javier, de que hay leyes que no pueden ser modificadas en periodos cortos de tiempo, que responden a consensos en un momento concreto de la historia, que permiten, saliendo de una situación pretérita que nadie aceptaba, que socialmente no se aceptaba, una situación que encontraba cómodo, y revolver eso cada X tiempo, que pasa en muchos ámbitos, por desgracia, de la sociedad española. Este es uno más.
Bueno, vamos con el Partido Socialista. Cambiamos de tema, que también tiene sus propios problemas. Este fin de semana, Pedro Sánchez ha vuelto a comprometerse ante un grupo de empresarios, en el sentido de que afirma que el Partido Socialista no va a pactar con Podemos en ninguno de los casos. Claro, esto ha enfadado muchísimo a un sector de los suyos, de su militancia, que cree que con tal de que el PP no gobierne, bueno, pues es válido prácticamente todo. Hoy mismo, Antonio Miguel Carmona, que ha dicho que hoy va a decir que si va a ser o no va a ser candidato al ayuntamiento, pero que en El País concedió la entrevista diciendo ya que quiere ser alcalde de Madrid. Bueno, él mismo dice que no sabe lo que va a hacer con Podemos en el caso de que sea el candidato. Con lo cual, Pedro Sánchez tiene un problema importante, y es que está comprometiéndose a algo que luego seguramente muchos de los suyos no van a cumplir. Y eso también puede pasar factura, porque tenemos primero unas elecciones municipales y autonómicas donde hay los suyos pueden pactar con Podemos para conseguir algunas alcaldías, y quién sabe si alguna comunidad autónoma, y seguido hay unas elecciones generales donde se le va a decir a Pedro Sánchez, oiga, que usted no hay manera de que le obedezcan dentro de su propio grupo, ¿no?
Sí, claro, la clave de todo es que ¿dónde se produce el compromiso del Pedro Sánchez? Claro, el compromiso de Pedro Sánchez se produce en una reunión con el Instituto de Empresa Familiar. Uh-huh. Y lo que hace es tranquilizar a los empresarios, que obviamente yo entiendo que si conocen el programa electoral de Podemos, pues estarán preocupados de que algún día se pueda aplicar, porque es verdad que yo creo que todo el mundo tiene derecho a presentar lo que quiera y a votar lo que quiera, faltaría más, pero es verdad que el programa electoral de Podemos es cuanto menos peligroso para el Estado tal y como lo conocemos hoy. Es decir, insisto que tienen todo el derecho del mundo. En democracia se pueden presentar cualquier argumento. Sin utilizar la violencia se puede presentar cualquier argumento. Por tanto, esa es un poco la clave y a partir de ahí veremos. Pero claro, es verdad que sobre todo los que van a ser candidatos a alcaldías pues están intuyendo pactos postelectorales en mayo muy jugosos, en los que efectivamente casi todo va a pasar por Podemos, que se va a convertir en un actor de referencia muy importante y una especie de punto de equilibrio, ¿no? Ya veremos, a ver. Pero es verdad, yo de momento lo único que puedo es quedarme con la palabra de Pedro Sánchez, y a mí me gusta que diga eso. Me parece correcto, me parece adecuado. Yo ahora mismo no veo ningún punto de intersección entre Podemos y PSOE.
El problema, Javier, es que la filosofía que desde 1979 tiene el Partido Socialista es la contraria de la que dice Pedro Sánchez. Es decir, desde 1979 toda la izquierda ha pactado para evitar que el centro-derecha pudiera acceder a los gobiernos.
Pero permíteme nada más que una cosa. Hasta ahora la izquierda estaba perfectamente clara. Pero es que ahora ya no está claro, porque Podemos le quita muchos votos al PSOE. Por tanto, ya también es su enemigo. Antes Izquierda Unida se sabía dónde estaba y el PSOE se sabía dónde estaba. Ahora hay un actor nuevo que también ha irrumpido en la casa del PSOE.
No, sí, estoy de acuerdo con eso. Y por eso antes decía que al haber irrumpido Podemos en el panorama electoral, el Partido Popular y el Partido Socialista probablemente se van a tener que poner de acuerdo más veces. Porque Podemos, más que dentro del juego derecha-izquierda que siempre ha habido en España, entra en un juego que es sistema-antisistema. Es decir, yo lo que quiero es derrocar este sistema de partidos con el que convivimos. Y, por tanto, un partido como el Partido Popular y un partido como el Partido Socialista se tienen que poner de acuerdo en que este es el sistema que quieren establecer.
Hombre, precisamente la aparición, yo creo, de esta idea sobre la mesa de volver a revisar cómo en España se elige a los representantes y en ámbitos tan cercanos al ciudadano como los ayuntamientos, yo creo que empieza a tener sentido, no tanto porque aparezca un fenómeno Podemos que se rechaza, sino porque realmente la sociedad se va fragmentando y se hace más difícil lo que en último término los ciudadanos quieren, que es buen gobierno. Entonces, y que eso trata de representar las mayorías, porque cada vez las sociedades, es claro, que son más complejas, y por lo tanto las soluciones de sumas ya no son soluciones que sean meramente aritméticas luego llevadas a la práctica, porque ciertamente empiezan a aparecer pues situaciones de gestionar de las consecuencias de la crisis que exigen planteamientos no quizá ya unánimes, como ha habido un momento en la historia donde había principios fundamentales en los que todos nos podíamos de acuerdo y aparentaba esa sensación un poco de todos a una. Ahora la situación es más compleja, la sociedad es más diversa, y ya esa suma aritmética ya no puede ser una solución tan sencilla, ¿no?, y tan simple, ¿no?
Oye, entramos en una cuestión que de todo modo yo no sé si están perfectamente interpretándolo, vamos, así lo veo yo, ¿no? Lo están interpretando bien los dos grandes partidos políticos españoles. Es decir, hay un cambio generacional en la política española. Se percibe el cambio generacional. El cambio generacional no quiere decir un cambio de edades. Es un cambio también de mentalidades y de valores. La sociedad propugna unos valores distintos. Y Podemos, al fin y al cabo, son gente joven, con esos valores del siglo XXI, con una ideología que es la misma que tenía el comunismo hace...
Eso te iba a decir, sí, que serán valores del siglo XXI, pero
con una ideología... Con una ideología...
Es del siglo XIX, no,
con una ideología que es la misma que tenía el comunismo hace 100 años, pero expresada con los valores de hoy
y en las redes sociales,
claro. Y con las formas de hoy. Y los partidos políticos lo que se tienen que dar cuenta es que eso es lo que engancha de Podemos. Ese es el atractivo de Podemos. Lo que parece increíble es que Partido Popular y el Partido Socialista, con la potencia que tienen como maquinarias partidistas, no se han dado cuenta de este cambio de valores que se está produciendo. Es decir, por ejemplo, cuando le preguntas a un político del Partido Popular, oiga, ¿usted va a ser alcalde de Madrid? Yo haré lo que me mande mi partido. ¿Cómo que lo que me mande mi partido? Hombre, el voto de obediencia está muy bien para órdenes religiosas, para el ejército, pero un partido democrático no. Eso es ir en contra de los valores del siglo XXI.
Yo creo que por eso la aparición de estos fenómenos nuevos exige un gobierno en cualquier de cualquier forma, lo que es nada más que es un pacto social para gobernar esa sociedad. Con lo cual, si las herramientas que hay hasta la fecha necesitan ser modificadas, pues yo creo que han de serlo. Y desde la Constitución hasta ámbitos mucho más próximos. Pero insisto, no con ánimo de colocar a alguien en el centro y apartar las esquinas a los demás, sino sencillamente que habrá que buscar nuevas formas. Esto ocurre en economía y ocurre en muchos ámbitos sociales.
Verdad. Tú estás hablando de la propuesta del presidente del gobierno de cambiar la ley electoral para que gobiernen el candidato
puede
más
ser un camino, sí.
Vale, de acuerdo. Yo he defendido esa propuesta muchas veces, y además casi todos los partidos la han llevado en algún momento. Ahora, lo que a mí me parece que no se puede es cambiar el sistema electoral, la ley electoral, que es esencial para el funcionamiento de un Estado democrático, 6 meses antes de unas elecciones, por una mera táctica electoral y además sin el consenso con el principal partido.
No, por eso yo creo que no será, es decir, no será difícil.
Hay que reconocer que no han acertado. Pueden haber acertado con el fondo, pero no con las formas.
Y sobre todo porque en estos nuevos valores que se están institucionalizando, que es un valor fundamentalmente el de la participación, es uno de los valores que hay, a los gobernantes, a los dirigentes en este momento, sobre todo para las leyes importantes, les van a pedir, los ciudadanos les piden un plus de legitimidad social más allá del propio voto cada 4 años. Es decir, el que haya un consentimiento social. Y en estos momentos, el que el Partido Popular impusiese una reforma de la ley electoral de ese tipo, le quitaría las ventajas que le pueden
completamente
dar
de acuerdo, esos
partidos posteriores,
claro.
Porque mucha gente lo percibiría como una cacicada y evidentemente perdería muchísimos votos.
Y de hecho yo creo que ellos se han dado cuenta perfectamente. Claro. O sea que...
Bueno, no es tampoco el único problema que tiene Pedro Sánchez. Hay otras cuestiones que no son tampoco ninguna tontería, ¿eh? Para el candidato, o para el líder, mejor dicho, del Partido Socialista. Tiene un problema en Cataluña. Volvemos un poco al principio de esta tertulia. Tiene un problema en Cataluña, donde los suyos tampoco le han hecho ni caso. Y tiene un problema a raíz de esa polémica intervención que tuvo el otro día en un programa de televisión, donde se comprometió. No sabemos muy bien a qué, pero algo que tiene que ver con estas fiestas populares donde se maltrata animales. Bueno, ya tiene 2 de sus alcaldes de 2 pueblos, uno es Tordesillas y otro es Cizalla, donde tiran una pava de un campanario. Estos 2 alcaldes socialistas han dicho que primero ellos son alcaldes y después son socialistas y que lo que diga Pedro Sánchez, tururú, no lo han dicho así, pero vamos, más o menos... que ellos van a seguir haciendo lo que quieren. De hecho, fijaros, en este pueblo de... creo que es Cizalla, Cazalilla, perdón, ya estaba yo cambiando el nombre, Cazalilla, que es en Jaén, esto de tirar la pava del campanario, un pavo hembra del campanario, está prohibido desde 2002 por la Junta de Andalucía. Y cada año se sigue haciendo... Y lo que hacen todos los vecinos es hacer una colecta para pagar los 2.000 euros de multa que pone la Junta de Andalucía. Y el alcalde ha dicho que, en fin, que esto se va a seguir haciendo, que él no va a decir si pone dinero o no para la multa, pero que todo el mundo se lo puede imaginar, y que dirá Pedro Sánchez lo que quiera. Pero yo creo que todo esto, aunque pueda parecer una anécdota, también es significativo, ¿no? Los alcaldes se le rebelan cuando dice cosas que no les gustan. En Cataluña... los suyos se rebelan cuando también dice algo que no les gusta. En fin,
sí, hombre,
desastre.
Son casos obviamente diferentes, pero en fin,
lógicamente... Pues dan una sensación de descontrol, ¿no? De que todavía no se ha hecho con las riendas
bueno, hombre,
del partido.
Vamos a ver, yo creo que hay que darle también un tiempo. Lleva 1 mes y pico o 2 meses. O sea, yo creo que es un hombre nuevo, es un hombre que era desconocido en muchos ámbitos del partido. Yo creo que hay que darle tiempo para sentarse, hay que darle tiempo para hacer propuestas. A mí los primeros pasos que está dando no me parecen mal, no me suenan mal. Más allá de que pueda haber alguna equivocación en alguna cosa. Pero claro, yo por no eludir el debate que tú sacas o lo que tú planteas, Eli, claro, es que el alcalde de este pueblo, aparte de criticar a Pedro Sánchez o de decir que, en fin, que no le va a obedecer, lo que tendría que preocuparse es de por qué en su pueblo hay una costumbre tan bárbara como tirar un pavo desde un campanario o desde una iglesia. Sí. Es que hay cosas que es que no se sostienen, o sea, es que no se puede apelar a la tradición para hacer barbaridades y para sacar el lado más cruel del ser humano. Eso no tiene nada que ver con la tradición.
Pero es que luego son votos.
Ya.
Claro, no visto, eso se traduce en votos.
No había visto nunca el Toro de la Vega, pero este año lo he visto por televisión.
Una barbaridad.
Evidentemente, el que vea esas imágenes, te das cuenta que son, aunque sea una tradición que esté muy arraigada, pues debemos de intentar cambiar
claro,
esas
hombre.
Tradiciones.
Es que no nos podemos...
una barbaridad.
O sea, no podemos legitimar la barbaridad, no podemos quedarnos parados. Es decir, y eso no es ir contra los toros, ni es ser antitaurino. Yo no soy antitaurino. Pero el Toro de la Vega no tiene nada que ver con la tauromaquia.
Es
una barbaridad.
No solo no soy antitaurino, sino que aprovecho este momento para hacer una cuña. Hoy es la fiesta grande en mi pueblo, en Villaviciosa de Odón, y tenemos corrida de toros y voy a ver al torero local, a Juanjo Bellido Chocolate, a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de
Villaviciosa de Odón. Cada uno vende lo que quiere, es una cosa increíble.
Yo creo que efectivamente en ese sentido el hecho de que el mundo taurino se pronunciase contra este tipo de... bueno, no sé cómo llamarle, de situaciones anacrónicas por completo, yo creo que eso ayudaría mucho al toro, porque ayudaría a diferenciar claramente lo que es fenómeno sí, taurino, claro, con todo lo que lleva asociado a ello, de un fenómeno que no sé cómo, atávico, vamos a calificar. Y luego hay subyace.
Hay
un
muchos, poco, de todas maneras. Muchos, tal, todo, hablamos del Toro de la Vega, pero lo que se hace en 140, más de 140 sí, pueblos de Valencia, por ejemplo, donde se le ponen las bolas de fuego al toro en los cuernos, que yo lo he visto montado, eso también
en,
es
en toda
una
España
barbaridad,
hay fiestas.
Y el
estas,
toro sí, ese otro que le tiran darditos. Dardos, con, claro, con eso es.
El auténtico problema, el auténtico problema es que el nacionalismo catalán, como uh-huh, en tantas cosas, utilizó la fiesta de los toros fundamentalmente como un arma contra lo que es España, cuando prohibió las corridas en Cataluña, etcétera, etcétera, porque se vio, es decir, ha prohibido las corridas, pero no ha prohibido, por ejemplo, los toros embolados, etcétera, etcétera, y que es mucho más bárbaro en este tema para los defensores de los animales que las propias corridas de toros. Y por consiguiente, en ese ambiente enrarecido, pues no hemos podido verdaderamente llegar a lo que es. Una cosa es la fiesta de los toros y otra cosa son las barbaridades que se hacen con los animales.
Bueno, y tienes esa afición, vamos, que hablar de Navarra, ¿no? Incluso en el propio País Vasco. Bilbao es una plaza donde, en fin, hay grandes espectáculos taurinos. Pero ahí el otro problema que subía hacia ahí es hasta qué punto Pedro Sánchez, que ha pasado a jugar en ese terreno de las ideas relativamente sencillas en este tema, que es relativamente fácil posicionarse, qué va a pasar cuando surjan temas donde la diferencia de posiciones es evidente, que puede haber tantas, como tú decías antes, Javier, como españoles. Es decir, ha pasado un terreno de juego que nos va a dar muchísimo juego.
Claro, Pazos, porque hemos entrado en una cuestión que es la fundamental. Es decir, está bien, Pedro Sánchez es un líder nuevo, con una imagen impecable, no tiene pecado, pecado propio, pero claro, tiene un pecado original, que es del Partido Socialista. Y el Partido Socialista ha llevado a España a donde la ha llevado durante todos estos años. Y por tanto, tiene una falta de credibilidad grande. Pero aparte de todo, el Partido Socialista ha cambiado de conductor. El conductor parece ser que es un buen conductor. Pero cuando tienes un autobús que no tiene ruedas, es muy difícil ponerlo en marcha. Y ahora el Partido Socialista, el problema es que no tiene ruedas.
Bueno, estamos a punto de recibir en este estudio a Cristina Cifuentes, a la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que soy nuestra invitada. Pero ahí, primero, un apunte económico importante que ya aparece en todos los periódicos y en el que ayer hizo hincapié el ministro de Guindos, José Manuel Pazos, que tú sabes de esto, que dice ahora el ministro, que en fin, que tenemos un problema no ya dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país, que la desaceleración europea puede afectar al crecimiento de España. O sea, que al final tendría narices, perdón que lo diga así, que Merkel tuviese que tomarse un poquito de su propia medicina y pudiésemos echarle ahora la bronca de que nos impide crecer como esperábamos seguir creciendo, ¿no?
Independientemente de que yo tenga el mejor criterio del ministro, porque ciertamente ha sido capaz de tomar medidas en situaciones muy difíciles, ahora en estos momentos esa posición que toma de que la economía europea se está enfriando, llevamos meses sabiendo esto, cuando todavía se hablaba de lo maravillosamente bien que iban las cosas aquí. Uh-huh. Ahora, la situación en este momento, ¿cuál es? Que efectivamente eso ya se pone muy claramente frente a los ciudadanos en Francia y en Italia, y claro, estamos hablando de las grandes economías continentales europeas. Como consecuencia, Guindos dice, oye, si estos van a ir mal, nosotros podemos tener un problema a futuro. Eso demuestra que los procesos de transformación de la economía española todavía no se han sedimentado lo suficiente y, por lo tanto, seguimos teniendo los anclajes tradicionales, que es la exportación al mercado europeo. Entonces, ¿eso qué hace? Que, oye, si Europa se debilita, nosotros vamos a pagar estas consecuencias. A mí lo que me inquieta es que el Partido Popular ha usado muchísimo la recuperación económica su futuro electoral. Si la situación económica se deteriora, que algo se deteriorará, porque eso es lo que están dando los datos en Europa, sin género de duda, pues la situación electoral del PP puede no ser la que esperaba el presidente Rajoy.
Pues ahí dejamos, puntos suspensivos. 9:19 de la mañana. Vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 9:20 de la mañana. Doña Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Está usted estupenda, ¿eh? Si me permite, bueno, que lo diga.
También.
Bueno, esto no es cuestión de piropo, es verdad, no nos veíamos desde
antes del accidente.
Desde antes, sí. Y la ve usted en plena forma y estupenda.
La verdad es que estoy muy bien, afortunadamente ha pasado un año y un mes. El día 20, el sábado, hice un año y un mes y, bueno, parece mentira que haya pasado tan poco tiempo y sí, me encuentro muy bien.
¿Le ha cambiado mucho la forma de ver la vida?
Sí, muchísimo, radicalmente. Yo creo que esto lo entenderá cualquier persona que haya tenido un accidente grave, una enfermedad grave, porque cuando te pasa una cosa de esas, aprendes a relativizarlo absolutamente todo. A mí ya solamente me importan las cosas importantes, que son muy pocas, por cierto, en la vida. Entonces, sí, yo creo que al final incluso las experiencias negativas hay que intentar positivizarlas, sacar el lado bueno. Y eso es lo que yo trato de hacer.
Antes de entrar en sus negociados, que hay mucho de lo que hablar, estábamos en esta tertulia. Es que no hacemos más que hablar de Cataluña y de Artur Mas. Es que no nos deja otra opción el propio señor Artur Mas. Y entonces, ¿a usted qué le parece esto de que Artur Mas le pida ahora al gobierno que no aplique la Constitución para poner en marcha para frenar la puesta en marcha de este referéndum?
Me parece peligroso que un dirigente político, en este caso el presidente de una comunidad autónoma, cuya legitimidad además viene dada por la propia Constitución, pues pida que se incumpla la ley, en este caso la Constitución, que es la ley máxima. Yo creo que el independentismo catalán pues está en una deriva que no se sabe muy bien dónde quieren, bueno, sí se sabe dónde quieren llegar, pero verdaderamente no se puede permitir por parte del resto de España, por parte de toda España, que una parte de España de manera unilateral pues presente este desafío al resto.
¿Y cree usted que la solución pasa por cambiar la Constitución, como dice el Partido Socialista?
Bueno, a ver, respecto a modificación de la Constitución, yo creo que todo en la vida es planteable y las leyes, incluso la Constitución, no tiene por qué ser una cosa que no se pueda mover nunca jamás. Pero cambiar la Constitución, ¿para qué? El problema del Partido Socialista en este asunto es que ellos lo que estaban pidiendo es un cambio de modelo. Ellos piden un modelo no un Estado autonómico, sino un Estado federal, pensando que eso va a ser la panacea de todo, cuando en ocasiones los Estados federales no llegan a tener el nivel de autogobierno en determinadas materias que tienen el Estado autonómico. En todo caso, a mí me resulta muy sorprendente, lo digo de verdad, la posición que está manteniendo en este asunto el Partido Socialista, cuando mientras su secretario general, Pedro Sánchez, hace un llamamiento a la responsabilidad y tal, y por otra parte, los diputados del Partido Socialista en el Parlamento catalán han votado a favor de la ley de consulta. Yo creo que esto es una incoherencia absoluta y el señor Sánchez debería de poner orden en su casa antes de reclamar, como hizo ayer, responsabilidad en este asunto.
Tiene otros problemas, Pedro Sánchez, lo estábamos comentando precisamente mientras entraba usted en el estudio, y es este compromiso que ha adquirido de no pactar nunca con Podemos, mientras los suyos, entre ellos Antonio Miguel Carmona, que hoy ya sabemos que va a ser candidato antes de que lo anuncie oficialmente porque lo publica El País, dice que bueno, que eso ya hecho ya se lo pensará él.
Este es el problema. Yo creo que en el Partido Socialista, con el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general, pues ha cubierto un problema que tenían de liderazgo, pero al final el problema no es de liderazgo, sino de programa, de que es a dónde quiere llegar. Y efectivamente, van a pactar con Podemos, no van a pactar, apoyan la independencia de Cataluña, no la apoyan, y si no la apoyan, ¿por qué han aprobado la ley de consultas? Y en tantas otras cosas, porque el problema es que ellos están criticando cosas que luego están haciendo en aquellos en aquellos lugares donde gobiernan. El otro día yo escuchaba un discurso tremendamente demagógico de subiremos las pensiones mínimas, haremos tal, y luego dices tú, pero bueno, si es que habéis estado gobernando hasta hace dos días y habéis hecho todo lo contrario, si es que en los lugares donde estáis gobernando estáis haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que el Partido Socialista tiene que definir efectivamente no solo quiénes son, que ya sabemos quiénes son, sino hacia dónde van y qué es lo que están proponiendo.
Vamos un poco ya con lo suyo. Acaba de presentar el balance de la campaña de seguridad de verano.
De la Guardia Civil.
De la Guardia Civil. ¿Está usted satisfecha con el resultado?
Sí, muy satisfecha, porque este ha sido un año muy bueno. Afortunadamente ha sido un año donde ha habido menos incendios y donde los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid han funcionado muy bien, bomberos y demás, y eso ha supuesto que la Guardia Civil tenga que investigar un número considerablemente más bajo también de este tipo de sucesos. Y luego, bueno, ha habido, digamos, pocos accidentes y pocas situaciones en las cuales haya tenido que intervenir la Guardia Civil, y yo creo que esto es una noticia evidentemente positiva.
Tengo que preguntarle, señora Cifuentes, por la polémica que han protagonizado el portavoz del Gobierno regional y usted misma a raíz de ese presunto caso de malos tratos a un inmigrante en el CIE de Aluche, que tuvo lugar en 2011, cuando era ministro del Interior, si no me equivoco, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sí.
¿Qué clase de competencias tiene la delegación de Gobierno sobre este tipo de centros?
Bueno, lo primero que he de decir es que yo no he protagonizado ni voy a protagonizar ninguna polémica con ninguna administración, porque es que me parece una cosa, sobre todo polémicas de este tipo, es una cosa completamente absurda. Yo entiendo perfectamente, y además me parece lógico, que hay ocasiones en las cuales las administraciones todas, con independencia del partido político al cual representemos, pues podemos tener diferencia de opiniones, diferencia de criterios, incluso defender pues los intereses de los ciudadanos de una manera que quizá no pueda coincidir. Pero a mí me parece verdaderamente que esto, no más allá de una polémica, es, bueno, pues una aclaración, porque es verdad que salió en una radio una noticia de que había habido unos maltratos, un presunto maltrato de un policía a un interno en un CIE, salieron unas imágenes y, bueno, pues hubo quien pidió, en este caso fue el presidente de la Comunidad de Madrid, que pidió de manera literal que la delegación de Gobierno de Madrid tomara medidas ante un caso que era muy grave. Y yo en ese momento me limité simplemente a aclarar que no la de Madrid, sino las delegaciones de Gobierno no tenemos una competencia directa sobre los CIEs, ni en la organización, ni en el régimen de inspección, ni en nada, sino que la competencia es directamente del Ministerio del Interior, lo cual por otra parte tiene su lógica, porque los CIEs son unos centros donde tiene que existir mucha movilidad. Son centros de internamiento temporal de inmigrantes y el Ministerio del Interior tiene que tener esa facilidad para poder trasladarlos pues de un CIE a otro. Tienen un régimen común y, bueno, por una serie de circunstancias yo comprendo que esto es un asunto que depende directamente del Ministerio del Interior, pero en todo caso aquí yo creo que lo importante es que si ha habido un caso de maltrato, el tema, en primer lugar, se está investigando judicialmente, está en los tribunales, hay un juez que lo está investigando, y si verdaderamente ha habido un caso de maltrato, pues que la justicia actúe hasta el final. Yo creo que lo importante es ver eso, ver que esto, si hubiera responsabilidades en su caso, habría que pedirlas a quien en su momento fue responsable, que, como acaba usted de decir, fue el ministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en todo caso lo importante de verdad es que ese tipo de sucesos no ocurran. Y yo tengo la seguridad que no están ocurriendo en este momento.
Hay que dejar actuar a la justicia, ha dicho usted en relación a este caso. ¿Está actuando bien la justicia en el caso de los ocupas, que se ha convertido en un problema en muchísimos lugares, ya no solo de Madrid, de toda España? Hemos visto esas semanas de tensión que ha habido en el distrito de Tetuán, con esos ocupas de ultraderecha y los otros ocupas de ultraizquierda, teniendo una serie de conflictos importantes. Se ha desalojado a los de ideología de extrema derecha, siguen los de extrema izquierda, seguramente porque no hay manera de meterles mano, pero yo supongo que este fenómeno a usted le tiene que preocupar muchísimo.
Sí, indudablemente, porque en muchas ocasiones, la ocupación no es una ocupación pacífica. Primero, que la ocupación es un delito de por sí, es un delito de usurpación, porque son personas que ocupan de manera ilegal, ilícita, una propiedad que es privada. Entonces, de entrada, esto es un delito. El problema es que para poder desalojar a unas personas que han ocupado de manera ilícita una propiedad privada, tiene que haber una orden judicial. O sea, la policía no puede entrar a desalojar a nadie, excepto que se esté cometiendo dentro de un delito flagrante, si no hay una orden judicial. Entonces, a veces es un poco frustrante porque nosotros a veces tenemos incluso conocimientos de que hay pues bloques que están ocupados en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, donde no en su interior, pero sí quizá en las escaleras, en los portales, incluso se trafica, y muchas veces la policía, bueno, muchas veces no, la policía no puede entrar, digamos, en esas viviendas para desalojarlas si no tiene una orden judicial. Y el problema es que la justicia es muy lenta, y en este tipo de cuestiones muchísimo más lenta todavía. O sea, la media aproximadamente que tarda en producirse un desalojo suele estar en torno de los 2 años.
¡Qué barbaridad!
Y eso, evidentemente, es una cosa que desespera muchísimo. En el caso de Tetuán, donde había una casa ocupa, como ha dicho usted, bueno, en realidad hay varias casas ocupas, pero hay dos casas ocupas, o había dos casas ocupas, a 600 metros de distancia, una de extrema derecha y otra de extrema izquierda, cuya proximidad era lo que estaba provocando esos incidentes que se han estado produciendo de manera más o menos continuada durante las últimas semanas. La policía presentó al juez hace algunas semanas un informe en el cual detallaba todos esos incidentes que había habido, en concreto hasta 10, 5 de ellos protagonizados por personas de extrema derecha, pero otros 5 protagonizados por personas de extrema izquierda, pidiendo precisamente que en base a todos esos incidentes se desalojaran ambas casas. El juez de momento solamente pidió el desalojo, o solamente pidió a la policía que efectuara el desalojo de la casa de extrema derecha, porque en la otra había un acuerdo entre los ocupas y el propietario. Y entonces el juez no... Ahora parece ser que el propietario ya ha pedido que también se desaloje la casa de izquierdas, la enredadera. Pero claro, yo insisto, es que la policía, mientras no tenga una orden judicial, no puede desalojar aquella casa. Con lo cual, estamos a la espera de la orden del juez.
El problema de los ocupas es más conocido, quizás se habla de él más últimamente precisamente por esos incidentes en el barrio de Tetuán, pero hay otro problema importante también en Madrid, del que últimamente se habla menos, que es el de las bandas latinas, que ahora me dirá usted si siguen actuando como lo hacían hace un tiempo. Usted hace unos meses anunció que iba a impulsar que a los líderes de estas bandas se les revoquen los permisos de residencia y que además se agilicen las órdenes de expulsión. Pero ¿esto no se puede hacer ya con la actual ley de extranjería?
Bueno, la actual ley de extranjería es una ley más que complicada, porque es una ley que tiene una casuística muy especial para cada caso. Y eso a veces hace un poco difícil su aplicación. Y sobre todo porque la actual ley de extranjería lo que hace es, de facto, sustituye prácticamente la totalidad, prácticamente. Como digo, no el 100%, pero sí un número muy alto de las expulsiones, la sustituye por una multa, simplemente. Entonces nosotros, en el caso de personas que pertenecen a bandas latinas, que son organizaciones criminales, algunas de ellas, tal como ha reconocido el propio Tribunal Supremo, lo que hacemos es invertir la norma en aplicación, lógicamente, de la legislación para que esas personas que están delinquiendo, pues se les pueda expulsar con mayor facilidad. En todo caso, he de decir que la Policía Nacional está realizando un trabajo buenísimo, muy bueno, y precisamente gracias al trabajo de la policía se ha podido impedir que las bandas latinas se conviertan verdaderamente en un problema, porque existir estas bandas existen. Pero es verdad que se ha conseguido que no se apoderen de un territorio propio, como sí que ocurre pues en otros países, en el entorno europeo y fuera de Europa. O sea, aquí, digamos, están muy localizados. Lo que han provocado hasta ahora es sobre todo riñas tumultuarias entre ellos, enfrentamientos entre unos y otros, pero no han llegado, digamos, a constituir un problema verdadero de seguridad ciudadana hasta el momento. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido gracias a la acción policial y a que la policía está muy encima de ellos para impedir ese tipo de cosas. Y luego solamente un pequeño detalle, es que el problema también es que la mayoría de los miembros de estas bandas son menores de edad. Entonces, claro, cuando se les pone a disposición del juez de menores, y de la Fiscalía de Menores, pues se les deja en libertad. Uh-huh. Y contra un menor, pues hay muy pocas posibilidades de actuación.
Dos cuestiones antes de ceder la palabra a mis compañeros que están deseando seguramente el tema del ayuntamiento y Esperanza Aguirre. Todo eso se lo voy a dejar a ellos. Yo le voy a hacer dos preguntas. Una, ¿le parece usted inteligente que el gobierno haya dejado, digamos, en modo espera y presuntamente por motivos electorales el proyecto de reforma de la ley del aborto?
A mí no me consta que este proyecto esté paralizado. Esto lo publicó un medio y el resto se han hecho eco y todo el mundo lo ha dado por hecho, pero a mí desde luego no me consta que esté paralizado. Y lo que sí que me consta es que el gobierno sigue trabajando para buscar un consenso en una ley que, por otra parte, a mí me parece que es importante encontrarlo, porque la ley del aborto no es una ley cualquiera. Es una ley que afecta no solamente a cuestiones jurídicas o cuestiones políticas, sino que afecta a cuestiones personales, de la conciencia, de las creencias en muchas ocasiones. Y yo creo que es responsabilidad del gobierno el tratar de que el mayor número posible de españoles se sientan representados con esta ley. Por eso a mí me parece que el buscar un consenso en este caso pues es algo bastante positivo y demandado por la sociedad española.
Ha sido una torpeza por parte del Partido Popular que ha trascendido esto de que una ley se puede paralizar o no, una ley que tiene un componente ético y moral importante, aparte del legal, que se haya paralizado quizá por motivos, por un puñado de votos.
Es que yo no creo que sea que eso sea por motivos electorales, porque entonces por esa razón no se hubiera presentado, no tendría ningún sentido. A mí lo que sí me parece una torpeza, más que una torpeza, me pareció algo verdaderamente negativo, es que el gobierno socialista en el año 2010 modificara de manera unilateral, sin estar en su programa electoral y sin que hubiera tampoco una demanda social, una ley que era socialista también, la ley del 85, donde se regulaba el aborto mediante unos supuestos, lo modificó de manera unilateral, como digo, abriendo realmente una brecha en la sociedad española en un tema en el que sí se había conseguido ese consenso amplio. O sea, con la ley del 85 había supuesto que el aborto no supusiera un problema para la mayoría de los españoles. Y sin embargo, Zapatero, con su ley, mediante la cual las menores de 16 años pueden abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno, verdaderamente, pues ahí había un compromiso del Partido Popular de modificar esa ley, que yo creo que es lo que se está llevando a cabo.
Bueno, este era un añadido al anterior, o sea que voy ya con la penúltima seguramente, porque después a lo mejor se me ocurre alguna otra cosa. ¿La elección de candidatos por primarias es más democrático que a través de un comité electoral? ¿Piensa usted, como Rafael Hernando, que lo dijo aquí el otro día, que esto del dedo de Rajoy es una leyenda urbana?
Es que no es el dedo de Rajoy, yo en eso no escuché a Rafael Hernando, es el comité electoral. Y a mí me parece que es igual de democrático, igual en tanto en cuanto la forma que tenemos nosotros de elección mediante el comité electoral es la forma que de manera democrática los militantes y afiliados del Partido Popular hemos decidido en nuestro congreso. Dicho eso, yo lo he dicho en algunas ocasiones, a mí pues todo lo que sea, digamos, abrir todavía un poco más ese proceso de participación a los militantes de una manera más directa, no a través de un órgano interpuesto, no me parece mal. Pero no me parece mal siempre y cuando sean los militantes del Partido Popular los que decidan eso y que lo decidan además en un congreso. De hecho, nosotros ya podemos utilizar esa vía para la elección de nuestros candidatos, pero candidatos a cargos orgánicos, es decir, presidentes de partido. Y este sistema, de hecho, el Partido Popular lo utilizó en la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido en Galicia y del presidente Bauza en Baleares. Es decir, que para cargos orgánicos ya lo tenemos. De todas las maneras, Eli, yo creo que en la vida, en el tema de las primarias, no primarias, tampoco hay que ser, yo por lo menos no soy demasiado dogmática. Y eso de pensar que algo puede ser la panacea, a mí me parece que no. De hecho, hay partidos políticos, pues como el propio Partido Socialista, que siempre han sido tan defensores de las primarias, bueno, defensores de las primarias relativamente, porque Susana Díaz, por ejemplo, la presidenta andaluza, está en contra de las primarias, o en Madrid el gran defensor de las primarias, que es Tomás Gómez, en cuanto ha podido o no las ha hecho, o ahora que tiene que hacerlas, las hace, pero no abiertas a los militantes, sino cerradas. Por tanto, yo creo que eso de decir que si un sistema es más democrático otro, reitero, es democrático lo que aprueban los militantes, y en este caso nosotros tenemos un sistema. Y si lo queremos cambiar, pues tendremos que plantearlo en un congreso.
Bueno, ahora llega lo del ayuntamiento y demás. Javier García Ávila.
Antes, permíteme.
García Ávila va con otra cosa, pero sí, no, antes de esto va a caer.
Permíteme,
fijo.
Porque hay un caso en Madrid que está generando mucha tensión, que es el caso del pederasta de Ciudad Linares. Y lo hemos visto este fin de semana con algo que a mí personalmente, delegada, me puso los pelos de punta, que es un, en fin, no vamos a exagerar, ni siquiera un intento, un conato de linchamiento hacia un trabajador que estaba, bueno, pues haciendo sus labores. Quería preguntarle, es decir, yo entiendo que la investigación policial es complicada, sé perfectamente que la policía está haciendo todo lo que está en su mano para detener a esta persona, pero claro, la posibilidad de que en Madrid en 2014 haya ni siquiera la posibilidad de un conato de linchamiento, ¿pone los pelos de punta?
Por supuesto que sí, o sea, y de hecho esto es algo que llevamos tiempo advirtiendo que podía ocurrir. Precisamente creo que aquí bueno, pues hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, los medios, las instituciones también. Yo creo que, y la policía lo ha reiterado en muchas ocasiones, la situación, el hecho de que haya un delincuente suelto, un depredador sexual que ha actuado, que pensamos que en tres ocasiones, y que se le va a atrapar, porque la policía está haciendo un trabajo de investigación, y usted lo ha dicho, es una investigación muy complicada, con ausencia de pistas, pero el trabajo que se está haciendo es importante y yo estoy segura de que se le va a atrapar. Pero lo que no puede ser es que haya un barrio o dos que están en estado de psicosis, porque una cosa es estar preocupado, que tenemos que estarlo todos, pero no se puede caer en esa psicosis. Y esa psicosis a veces se ha alentado de manera quizá inconsciente, pues dando una determinada información o diciendo por parte de algunos determinadas cosas. Yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es tranquilizar a los padres. Hay muchísima policía en la zona. Se ha desplegado un dispositivo específico, incrementándose todo el número de policías que están vigilando entradas y salidas de colegios, parques infantiles, zonas de ocio recreativa, precisamente para que los padres estén tranquilos porque la policía está vigilando. Es verdad que no se puede poner un policía por cada niño, por eso nosotros también hicimos un llamamiento a las familias para que, bueno, algo que hay que hacer, yo creo, en cualquier circunstancia, más aún cuando hay un delincuente suelto, que es quizá tener un poco más de control sobre los menores. Y, bueno, en ese sentido la policía ha tenido una serie de reuniones con asociaciones de padres, de madres, de vecinos, directores de colegios y demás, para darles unas pautas de comportamiento en esta situación y una interlocución directa con la policía también, para que en caso de duda pues se dirijan directamente a la policía a través del 091 y no se quiera nadie tomar la justicia por su mano, como pasó el viernes, donde verdaderamente pues hubo un grupo de vecinos que efectivamente casi linchan a un operario. No lo lincharon porque llegó la policía.
Antonio. La verdad es que en este tema, probablemente por querer ser tan transparente, a mí me parece que se están cometiendo también errores de bulto de comunicación por parte de la policía. Hace un mes o mes y medio vi un retrato robot que nos llegó a todos, que eso no era un humano, era un elfo. Es decir, evidentemente me costaba trabajo que la policía estuviese repartiendo esto. Ayer he visto un tuit totalmente irresponsable diciendo que estaba identificado y que pronto
pero,
iba a ser detenido.
Pero Antonio, es que el problema pasando, de esto, ¿no? Es que son bulos. Es decir, es que el problema, yo he escuchado también, se ha dicho que, mire, por parte de la policía y por parte, por supuesto, de la delegación de gobierno, la información que se ha dado, la información policial, me refiero, es cero. Es cero porque, o muy poca, porque verdaderamente en una investigación tan complicada como esta, el dar a conocer determinadas líneas de investigación lo que hace es precisamente quemar esas líneas de investigación. Entonces, es verdad que se han publicado muchísimas cosas. la gran mayoría de esas cosas que se han publicado son mentiras, son cosas, bueno, porque se han publicado. Yo he visto que han circulado unos retratos robot. No hay retratos robot. No hay retratos robot porque de las tres menores que fueron agredidas, las dos primeras no recuerdan nada porque fueron drogadas, no tienen recuerdos, y la tercera tiene un testimonio que es contradictorio. Si hubiera habido un retrato robot, evidentemente la policía lo hubiera circulado. Yo he visto incluso a través de WhatsApp fotografías de un señor. Uh-huh. Es decir, una cosa y luego una serie de informaciones que verdaderamente no solamente no ayudan, sino que generan mucha alarma social, generan desinformación. De ahí precisamente la importancia de todas las reuniones que el departamento de policía encargado, en este caso es Participación Ciudadana, ha tenido con todos los vecinos de la zona, para que tengan ese cauce de información con la policía directo, para que en caso de duda pregunten y para desmentir todos esos bulos que lo único que hacen es generar alarma social y ese exceso de información, que no es información, que son bulos, lo que genera es inquietud y desinformación. Por eso yo el llamamiento que lo que quiero decir, el llamamiento que hago es que tiene que haber tranquilidad. Perdón, que la policía está trabajando, que se va a atrapar al delincuente y que si verdaderamente algún vecino ve algo extraño, lo que tiene que hacer es llamar a la policía directamente, retener matrícula, retener descripción física, pero no tratar de tomarse la justicia por su mano, porque lo que puede pasar es algo como lo que casi ocurre el viernes, y eso es lo peor que podía pasar en este caso.
Pero fíjese, uh-huh, lo indefensos que estamos los ciudadanos normales si a la policía en un caso de estos les intoxican de esta manera. Es decir, ¿cómo nos podemos defender contra todo este tipo de bulos a través de las redes sociales, el reparto de retratos robots, que prácticamente llevaban en el membrete oficial? Porque es verdad que se desmiente por parte de usted mismo esto, pero es que llevaba membrete oficial de la policía el retrato robot, llevaba membrete oficial de Twitter el que ayer decían que estaba identificado y a punto de detenerse.
Mire, yo lo que sí que le digo, y creo que tanto el director general de la policía como la propia jefatura y yo misma lo hemos dicho en ocasiones, es que aquí la única información verdaderamente válida es la que está dando la policía. Es verdad, y esto lo ha dicho policía, que hay sospechosos y que hay personas a quienes se está investigando. Es decir, que no está la policía en este asunto dando palos de ciego, y que en tanto en cuanto se atrapa al delincuente, lo que se tiene que hacer es pues extremar la precaución. A mí me sorprendió mucho saber en las reuniones que tuvimos con directores de colegios, pues que hay padres, por ejemplo, padres de niños muy pequeños, porque no es lo mismo un niño de 6 o 7 años que de 11 o 12. Pues que hay padres que a sus niños de 6 y 7 años les dejan ir y volver solos al colegio, cosa que evidentemente pues no se debe de hacer, pero no porque haya un delincuente suelto, no se debe de hacer en ninguna circunstancia, porque es que a un niño de 6 o 7 años le pueden pasar muchísimas cosas, desde que te atropelle un coche hasta muchísimas cosas más. Entonces, hay que tener precaución, sí que hay que tener precaución, pero sin caer en la psicosis, porque los niños tienen que poder salir al parque, tienen que poder salir a jugar, y porque los vecinos saben y tienen que saber que la policía está vigilando. La policía está, no solamente además está, es la policía de uniforme, sino policía de paisano, que hay muchísima en la zona, se está vigilando para esa actuación preventiva, pero también se está investigando. Y la investigación policial tiene sus tiempos y debe de poderse realizar sin interferencias.
Delegada, yo le voy a hacer una pregunta ya, pero vinculada no a la seguridad que sentimos los ciudadanos que habitamos la ciudad, sino a ese otro aspecto de la ciudad de Madrid, una ciudad turística por excelencia, y por tanto la percepción que hay fuera del país sobre la seguridad en la ciudad. Ha ocurrido recientemente en Barcelona sucesos que están muy vinculados precisamente, vamos a llamarle una mala gestión de lo que es de los recursos turísticos. ¿Es posible que eso pase en la ciudad de Madrid? Primera pregunta. La segunda que me gustaría es, ¿dónde está Madrid colocada en un ranking? Así como si se apunta que Barcelona ha sido capaz de superar a Madrid en política turística, ¿qué pasa en el caso de la seguridad?
Bueno, en el tema respecto a la primera pregunta, yo creo que no ocurre, porque la prueba está en que las cifras de turismo han aumentado, o sea, el número de visitantes se ha incrementado de manera exponencial en el último año y en los dos últimos años. Creo que influye más la crisis, quizá, en otros sentidos que la cuestión de la seguridad. Madrid es una ciudad no segura, es una ciudad segurísima, muy segura. Nosotros en seguridad estamos del ranking pues entre las ciudades más seguras de Europa, somos la segunda ciudad más segura por detrás de Viena. Nuestra tasa de homicidios, por ejemplo, sin ir más lejos, está muy por debajo de otras capitales europeas como Roma, París, Berlín o Londres. Y, de hecho, cada vez somos una ciudad más segura a pesar de todo. Es verdad, y yo lo digo siempre que voy a las juntas locales de seguridad, que cuando hablamos de seguridad importan los datos, pero también importa la percepción subjetiva. Porque, claro, si yo digo Madrid es una ciudad muy segura y el delito ha disminuido, pero resulta que a una señora le han robado el bolso, esa misma mañana pues ella pensará pues que no es una ciudad tan segura. Por eso yo creo que también interesa hacer esta pedagogía y que se explique. Pero bueno, lo bueno que tienen las cifras es que las cifras son objetivas y entonces las cifras no se manipulan. Lo cierto es que el año pasado, el año 2013, en plena crisis económica y con muchísimas dificultades, el delito en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid bajó casi 4 puntos.
Y perdóneme, delegada, ¿a extranjeros también? Porque sí. Uno tiene que visitar una comisaría por cualquier motivo, a cualquier hora, uno se encuentra muchos turistas sentados esperando que sean atendidos por la policía, a veces con dificultad de intérpretes.
Bueno, eso ocurre sobre todo en la comisaría de centro, que Correcto. Es una comisaría que tiene además unas deficiencias estructurales tremendas, porque es un edificio, bueno, yo lo que espero es que el director general de la policía ha pedido tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid, que se les ceda o se les permute algún edificio, porque verdaderamente habría que tener una comisaría que fuera más digna y que tuviera mejores condiciones. Pero evidentemente hay grupos delincuenciales, de delincuentes que intentan ir a los turistas. Yo creo que la situación ha mejorado muchísimo también en el centro. En el distrito centro también ha bajado la inseguridad ciudadana, el delito está bajando en toda la Comunidad de Madrid. En la Ciudad de Madrid, en concreto, los 6 primeros meses del año ha bajado casi 3 puntos, un 2,7%. Y en lo que va de año, o sea, si contamos hasta septiembre, bueno, las cifras todavía no están cerradas, pero estamos hablando del entorno de un 5%. Es decir, que es que Madrid es una ciudad que no solo es segura, sino que cada vez es más segura, y eso sin duda gracias a la actuación de la Policía Nacional y de la Policía Local de Madrid también, Javier.
Sí, bueno, ahora sí que recojo el guante de Eli, que ya era hora.
Yo pensaba, digo, ya no, no me lo
pero,
van a, ya no
pero
me voy de aquí sin que
si
me lo
te
pregunte.
Vas a decir que lo que diga mi partido. Sí. Bueno, yo estoy a disposición de mi partido, que es algo que, por cierto, le advierto al señor Cifuentes, Antonio Martín Beaumont ya ha criticado mucho, pero vamos con la pregunta.
Le hemos preguntado
Javier
tantas veces a la delegada si va a ser candidata al Ayuntamiento
pero
de Madrid.
Es
que
yo digo siempre, pues entonces no me lo pregunten ya más, porque yo ya he dicho que no.
Si le gustaría, yo qué sé, que cambiaría un poquito.
La pregunta, digo, a ver, primero, ¿cuándo se tendría que conocer el candidato a la Alcaldía de Madrid? Y segundo, ¿qué perfil debe tener? ¿Cuáles deben ser sus características?
Bueno, ¿cuándo? Es difícil saberlo, evidentemente yo no lo sé, pero también es verdad que nosotros, el Partido Popular, estamos gobernando, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, y aunque en el ayuntamiento la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya ha manifestado que no se va a volver a presentar a la reelección, nosotros estamos gobernando. Ella es la alcaldesa y va a seguir siéndolo hasta final de legislatura. Por tanto, yo entiendo, lo creo además de verdad, que esto de tener que estar todo el día con quién va a ser el candidato, a mí me parece que es relativamente importante. No creo de verdad que sea lo que más importa a los ciudadanos. A los ciudadanos les importa que los políticos resolvamos sus problemas. A los ciudadanos les importan que la sanidad funcione, que haya becas para los comedores. Esas son las cosas que importan.
Sí, pero los políticos
ciudadanos
que resuelven los problemas, delegada, tienen nombre y apellidos y tienen
sí,
cara.
Sí,
y
tienen
sobre todo
cara
en las alcaldías,
pero
que hay
al
que
final,
conocerles.
Pero al final, sí, por supuesto, es decir, pero es que todavía queda tiempo, es decir, que yo supongo que al candidato se le conocerá con un tiempo suficiente efectivamente para que sea quien sea, pues todos los madrileños sepan a quién van a ir a votar o no votar, pero que por encima de eso, insisto, más allá del debate de los candidatos, creo que el debate importante es el debate de los programas y el debate de la gestión, y más aún todavía cuando se está gobernando. Respecto al perfil, bueno, yo creo que el perfil, en este caso, por parte del Partido Popular, tiene que ser una persona pues que conozca Madrid, que conozca los problemas de Madrid y, sobre todo, que tenga posibilidades de representar bien el proyecto del Partido Popular y básicamente de ganar las elecciones. Que yo lo he dicho en ocasiones, sería absurdo que se presentara una persona que no tuviera posibilidades de ganar o que no lo tuviera claro, no tendría ningún sentido. Yo estoy convencida de que mi partido, cuando llegue el momento, elegirá a la persona que tenga posibilidades de revalidar la confianza de los madrileños.
¿La vicepresidenta del gobierno conoce Madrid?
Por supuesto que conoce Madrid, lleva muchísimos años viviendo aquí.
La última, Antonio.
Ignacio González ha dicho que quiere ser presidente de la comunidad autónoma. Está haciendo una gestión que me imagino que es respaldada por el Partido Popular. Uh-huh. Si Ignacio González no fuese candidato a la comunidad autónoma, ¿supondría que el Partido Popular a nivel nacional hace una enmienda a la totalidad a la política que ha hecho estos años en la comunidad autónoma?
Es que yo creo que es hablar de una hipótesis que efectivamente no. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Él ha dicho que quiere repetir como candidato y lo razonable y lo normal es que él repita como candidato, pero claro, me está usted preguntando una cosa que es presuponer que vaya a ocurrir otra cosa y si ocurriera otra cosa que se debería, pues mire, yo no lo sé porque entre otras cosas, por fortuna, tampoco me corresponde a mí decidir qué personas tienen que presentarse en esas candidaturas.
Bueno, a través de Twitter nos llegan un montón de preguntas que le traslademos, muchas ya se han hecho. Pero yo creo que para terminar podemos leerle la de que manda el liberal madridista que dice: espera que de cara a las elecciones de 2015, las de mayo, se reanuden las mareas y otras manifestaciones de izquierdas.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Es verdad que siendo un año preelectoral, pues lo normal es que vuelva otra vez, digamos, la movilización a la calle. Digo que vuelva porque en el último año se ha reducido muchísimo, en lo que va de año casi un 40%. Han bajado el número de manifestaciones y concentraciones, concretamente hasta fecha 31 de agosto hubo 1.118 manifestaciones menos que con respecto al año anterior, que ya son manifestaciones. Pero a mí no me extrañaría nada que a medida que se vayan acercando las elecciones vuelvan otra vez a la calle, marea. Bueno, de hecho los sindicatos están anunciando que quizá vaya a haber una huelga general. Entonces, bueno, ya sabemos que hay personas que quieren ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas y entonces eso es perfectamente posible que ocurra. Pero bueno, si eso ocurre, el derecho de manifestación es un derecho constitucionalmente reconocido y habrá que tratar de gestionarlo de la mejor manera posible para que interfiera también lo menos posible en la vida del resto de los madrileños.
También las mareas se han canalizado hacia Podemos. Claro. Las mareas de indignados se han canalizado hacia Podemos, sí. Y han votado a Podemos.
En buena medida, sí. Yo por eso he dicho en alguna ocasión, cosa que a alguno le ha sorprendido mucho, que el hecho de que Podemos haya decidido formar parte del sistema y ser, entre comillas, casta. Digo entre comillas porque la ironía en la radio no se entiende y entonces luego dicen que es que si yo insulto, digo, bueno, no insulto más o menos que ellos a nosotros porque el calificativo es el mismo para todos, ahora ya somos todos casta. Bueno, algunos más que otros porque algunos cobran 18.000 euros al mes. Los eurodiputados. Y si eso no es casta, como dicen, que venga Dios y lo vea. Pero bueno, en todo caso, yo sí creo que el hecho de que Podemos haya entrado en las instituciones, sí que tiene que ver con el descenso en la conflictividad en la calle, sí lo creo.
O sea,
pero bueno,
Arias Cañete y Esteban González Pons son casta, porque cobran también 18.000
euros. Bueno, según los de Podemos, sí, evidentemente. Yo no me refiero a la gente que está en política como casta, porque mire, yo he conocido tantísima gente que está en política trabajando con vocación de servicio público, muchos sin cobrar absolutamente nada. Gente trabajadora, gente que trabaja por los demás, eso no es ser casta. Pero bueno, evidentemente era un término irónico.
De todas maneras, esto de casta es muy relativo. Está la casta de los parias también. Quiero decir que bueno, hablar pero, de casta...
Pero en este caso, Eli está dicho con ya, una intención claramente
con
ofensiva.
Bastante mala leche.
No, y ofensiva.
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer tenerle con nosotros. Cuando sea candidata nos lo cuenta.
Bueno, yo seré candidata de Vitigudino, ya lo dije en su día. Bueno, y que me disculpe el alcalde de Vitigudino, que le maravilloso.
Quiere, ahora dirá que me quiere quitar el puesto.
No, no se lo quiero quitar porque lo hace muy bien.
Señora Cifuentes, que tenga usted mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Javier, a seguir Europa Press.
Un abrazo
corriendo.
Muy fuerte.
Antonio Martín Bomón al semanal. Y José Manuel Pazos a su que va a buscar una crema de un supermercado que dice que es maravillosa, en fin, que le tiene la usa.
Pues sí.
Bueno, será portada de otros periódicos.
Muy barata. Pero no vamos a hacer propaganda.
No, o sea, al final el titular que quedará será este. En fin, hasta luego. Llega las noticias. Volvemos después.